Seguimos en Espacio y Tiempo y dedicamos ahora nuestra atención a Nubia, una civilización de la antigüedad, contemporánea y vecina de Egipto, de la que también fue enemiga principal. Para hablarnos de Nubia, Etiopía o Kush, que con todos estos nombres fue conocida, nos acompaña hoy en el estudio Virginia García Entero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. También contamos con una invitada, Isabel Olves, que es arqueóloga y especialista en esta etapa de la historia de la antigüedad.
Buenos días a todos los oyentes y de manera especial a los alumnos de la asignatura de Historia Antigua Universal de la UNED. La conversación de hoy versará sobre Nubia y para hablar de ese tema contamos con la presencia en el estudio de Isabel Olves, que es arqueóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se especializó en arqueología egipcia, a la que dedicó su memoria de licenciatura sobre la iconografía de nubios en las tumbas tebanas de la 18ª dinastía. Durante años Isabel ha sido miembro y secretaria de la Asociación Española de Egiptología, en cuya sede impartió diversas conferencias sobre aspectos muy variados del Egipto antiguo, y actualmente es colaboradora del proyecto de Heracleópolis Magna, dirigido por la doctora Mari Carmen Pérez Díe desde el Museo Arqueológico Nacional, y del proyecto Yehuti, dirigido por el doctor José Manuel Galán desde el CSIC. Dos de los proyectos que desde nuestro país centran su investigación en el Egipto antiguo. Autora de varias publicaciones, su investigación, como decimos, se ha centrado precisamente en el análisis de las relaciones entre Nubia y Egipto. Buenos días, Isabel.
Buenos días, Virginia.
Al hilo de lo que los alumnos están estudiando precisamente estos días en relación a esta asignatura de Historia Antigua sobre el Egipto Antiguo, hemos escogido un territorio como Nubia, tan fuertemente unido al propio devenir del propio Egipto. Como nuestros alumnos saben, se trata de un amplísimo territorio cuyo conocimiento está aún lleno de lagunas, provocadas en gran medida por el hecho de que no disponemos de fuentes escritas nubias hasta el siglo II a.C. y que, por tanto, los datos disponibles fueron redactados por el propio Egipto. Entre otros, podemos destacar, posiblemente lo hablaremos a lo largo de la charla, los textos de execración en los que se nombra a los nubios de Kush entre los enemigos más destacados de Egipto. Por tanto, la historia de Nubia ha sido siempre contada desde la óptica egipcia y la historiografía, desde los propios orígenes de la propia egiptología ya en el siglo XIX, ha dado una visión de Nubia relegada y supeditada al poderoso imperio egipto. Uh-huh. Exactamente, Isabel, ¿qué territorio abarca Nubia?
Bueno, pues Nubia se extiende realmente al sur de la isla de Elefantina, lo que entendemos como Aswan, al sur de la primera catarata, y como tú bien habías dicho, es un amplísimo territorio que está vertebrado también por el Nilo, pero que aquí de alguna manera discurre de una manera mucho más encajonada y con saltos, que son las cataratas. Los griegos la llamaron Etiopía y los romanos Nubia, pero es cierto que desde el Imperio Nuevo la totalidad de Nubia se conoció con el nombre de Kush, que es un territorio que englobaba la Baja Nubia, la Alta Nubia, la Nubia del Sur, y es un territorio que va básicamente desde la primera hasta la sexta catarata.
Como hemos mencionado, la historia de Nubia está profundamente ligada a la propia historia de Egipto. ¿De dónde deriva el interés de Egipto por el control de Nubia, que además surge desde muy, muy pronto, ¿no? Desde antes incluso del Imperio Antiguo?
Efectivamente. Este territorio se configuró como la intermediaria entre el África Negra y Egipto, proporcionándoles numerosos esclavos, también mercenarios, recursos minerales y piedras semipreciosas y materiales exóticos para Egipto, que, como dices tú, realizó incursiones desde el Imperio Antiguo, incursiones comerciales y campañas militares para obtenerlos, pero sobre todo el oro, que es lo que ellos llamaban Nebu. También otros materiales exóticos, tienen marfil, pieles, aceites, huevos y plumas de avestruz e incluso la diorita, que es precisamente uno de los materiales más, más representativos, sobre todo para la estatuaria. Conquistando el territorio, Egipto entraba directamente en contacto con África sin necesidad de intermediarios al tiempo que ampliaba su territorio, de manera que de dos maneras diferentes se podía lograr el propósito de las piedras semipreciosas y del material en general.
Sabemos que ese territorio fue denominado, como bien has dicho, por parte de los griegos como parte de la Etiopía y que los romanos tomaron este nombre precisamente del oro, el Nebu, para el apelativo de Nubia, ¿no? Uh-huh. Pero ¿se sabe con qué término se referían los textos egipcios a este territorio?
Pues sí, porque a este respecto las fuentes son bastante claras. Los propios egipcios se refirieron a esta tierra con varios nombres, lo denominan Yam, lo denominan también Taseti, Irem, Wawat, como el territorio al sur del Alto Egipto, desvelando de alguna manera la inexistencia de una unidad política. Los habitantes de estas regiones meridionales recibieron el nombre de Negesi, que significa negro, y como tú habías dicho antes, desde el Imperio Nuevo, la totalidad de Nubia se conoció con el nombre de Kush, y fue un territorio tan importante que se creó la figura del virrey, que recibió el nombre del hijo del rey en Kush, englobando el territorio de Wawat, que es la Baja Nubia, y Kush como la Alta Nubia.
Sabemos, por tanto, que Egipto se interesó por Nubia, especialmente por la explotación de los recursos fundamentalmente mineros y especialmente el oro, y por la captación de toda una serie de recursos a los que los romanos denominaron Biait, es decir, las maravillas de los egipcios. ¿Cómo fueron las relaciones entre Nubia y Egipto?
Bueno, realmente las relaciones, tal y como se vislumbran por los textos, fueron básicamente tensas entre un Egipto que normalmente era dominante y una Nubia dominada. Aunque es verdad que hubo fases de expansión y de retroceso, fases de expansión egipcia que supusieron un retraso cultural y demográfico nubio y fases de retroceso egipcio, que son los denominados periodos intermedios, el primero, segundo y tercero, en los que Nubia, pues podemos decir que brilló con luz propia. También conviene decir, tal vez, que por otro lado, mientras Egipto se configuró desde el principio como un estado unificado, en el caso de Nubia era completamente diferente. En torno al tercer milenio, Egipto inicia una paulatina expansión hacia el sur, pero se encuentra con unas poblaciones que están organizadas en varias jefaturas, no es una unidad, pero sin embargo sí tienen una cierta idiosincrasia común. Es tal vez este carácter fragmentado de las poblaciones nubias lo que facilitó el control de Egipto, pero a la larga podemos decir también que supuso un problema para una colonización efectiva y para una egiptización real de la población.
Como hemos mencionado, la información textual sobre Nubia fue redactada fundamentalmente por los egipcios y de ahí esta visión egiptocéntrica, si se puede decir de esta manera, de esta cultura. No obstante, la arqueología permite matizar en gran medida los datos que la historia egipcia nos ha legado. ¿Cuál fue, a grandes rasgos, el desarrollo cultural de esos territorios?
Pues vamos a ver, si nos remontamos a más o menos el año 3800 hasta el 2900 a.C., veremos que en la zona de la Baja Nubia se configuró un estadio cultural que se denominó Grupo Cultural A. La información nos viene básicamente por contextos funerarios, donde se ha encontrado cerámica de estilo Nagada, que es una cerámica de uno de los horizontes neolíticos en Egipto, en el Alto Egipto, y también producciones locales, como el denominado Eggshell. Las poblaciones son sedentarias, poseen una economía ganadera y de agricultura y, aunque hay un hiatus de unos 600 años, sobre el mismo territorio, en torno al 2400, surge otro grupo cultural, que es el Grupo Cultural C, que pervivirá o se mantendrá de alguna manera hasta los inicios del Imperio Nuevo Egipcio, en torno al 1550-1500. La información, de nuevo, es por la arqueología funeraria. Sabemos que los muertos están enterrados en fosas individuales con una superestructura circular formada con grava, con arena y con piedras y con una señalización mediante estela. En cuanto a la cultura material, pues hay producciones cerámicas que obviamente podemos advertir una cierta influencia egipcia, pero también elementos africanos deudores de la cestería.
Y de este grupo cultural C, lo más destacado son una serie de fortalezas, ¿no?, que crea Egipto en este territorio.
Exacto, exactamente. En este momento Egipto comienza, aunque ya lo había iniciado anteriormente en el Imperio Antiguo, ahora en el Imperio Medio es cuando comienza realmente su presencia constante en el territorio nubio a través de la creación de potentes fortalezas. Entre ellas tenemos las de Bujen, Mirgisa, Shelfak o Uronarti, que al margen de su evidente papel como baluarte militar, se convierten también en centros administrativos de recaudación de impuestos y de mercancías, aunque obviamente no cabe duda que estas fortalezas también jugaron un cierto papel disuasorio.
Efectivamente, fundamentalmente disuasorio ante las peligrosas poblaciones del sur, ¿no?, que es a lo que ellos llamaron el poderoso Kush, que es uno de los enemigos egipcios que, como hemos mencionado antes, aparecen reiteradamente mencionados en los textos de execración. ¿Qué fue exactamente Kush para los egipcios?
Bueno, hasta ahora cuando hemos hablado del grupo cultural A y el grupo cultural C nos hemos basado en la Baja Nubia, pero Kush se desarrolló en la Alta Nubia, fundamentalmente en la localidad de Kerma y en torno más o menos a la Tercera Catarata. Esto se produce en un momento que es el segundo periodo intermedio en Egipto, es un momento en que los hicsos se hacen con el poder en Egipto y establecen la capital en Avaris, en el delta. Esta debilidad del poder faraónico de alguna manera posibilitó el florecimiento del reino de Kush, que está atestiguado en Kerma, en torno al año más o menos 2400 a.C., aunque probablemente el periodo mejor conocido es el Kerma clásico. Las investigaciones actuales han sacado a la luz no solo construcciones identificadas como centros administrativos o templos, pero también una necrópolis real con tumbas de diferentes tipos, tumbas identificadas que permiten de alguna manera constatar la existencia de una monarquía consolidada.
El devenir de Nubia cambia radical y definitivamente a raíz de un periodo muy concreto de Egipto, que es el inicio del Imperio Nuevo, y fundamentalmente a partir de una política fuertemente expansionista, que es la política de los Tutmósidas.
Absolutamente. Con el Reino Nuevo, Nubia y la región de Kush se integraron en la administración egipcia, produciéndose una fuerte egiptización del territorio, pero que afectó de manera desigual, pero muy especialmente a la élite nubia, que en su mayoría fue educada en Egipto, básicamente en Tebas, y según los valores egipcios. No obstante, la integración de Nubia en el Imperio Egipcio es muy distinta de la política adoptada en la zona de Sirio-Palestina. Ya hemos hecho mención a ello. La organización interna en Egipto es en nomos y en provincias, pero esta zona de Nubia fue tan importante que se creó el título de hijo del rey en Kush a partir del reinado de Amenofis I, y es una figura como de virrey en Nubia que dependía directamente del faraón. El virrey tenía dos delegados que se denominaban el Idenu de Wawat y el Idenu de Kush para un mejor control del territorio. Y la función principal de este virrey no solo era mantener el orden o dirigir la administración provincial o controlar la explotación de los recursos naturales, sino también recaudar los impuestos. Y esto aparece de manera muy, muy patente y muy explícita en las tumbas de los virreyes. Me vienen a la cabeza, pues, en el Valle de los Nobles, la tumba 40 de Uy o la tumba 100 de Rekhmire.
Efectivamente, ¿no? Lo que has mencionado, y entramos un poco en el tema al que te has dedicado especialmente en tu investigación. Estos virreyes, aunque ejercieron su cargo en Nubia, eran egipcios, ¿no? Que como volvieron a Egipto para ser enterrados. Sí. ¿Tienen estas tumbas del Valle de los Nobles en Tebas alguna peculiaridad respecto a la de otros altos funcionarios egipcios que desarrollaron su actividad en otras provincias, en otros nomos?
Por supuesto, por supuesto que sí. Estas tumbas, las que hemos mencionado antes, la 40, por ejemplo, o la 100, reflejan precisamente los contactos establecidos con Nubia a través de la representación de una celebración que es única y es anual de recaudación de impuestos. Por ejemplo, en la tumba 40, la de Uy, aparecen representados la élite de Nubia. Entre ellos aparece el príncipe de Miam, Jekanefer, que está ataviado a la manera nubia, y también aparece una princesa en un carro tirado por bueyes, sin embargo con una indumentaria egipcia. En los registros inferiores aparecen filas de sirvientes nubios caracterizados como tal, tanto físicamente, es decir, sus rasgos son plenamente negroides, como su indumentaria, portando las riquezas de Nubia, especialmente el oro.
Efectivamente, la imagen de los nubios más conocida es esta, ¿no? La de esclavos o enemigos de Egipto, con esos rasgos claramente negroides, que aparece, por ejemplo, se me ocurre, la iconografía de los nueve arcos del templo de Abu Simbel.
Es cierto. Sin embargo, esta iconografía no refleja la realidad cotidiana, sino la realidad que Egipto quería plasmar. Se trata de una imagen propagandística del poder faraónico, ya que según el pensamiento egipcio, todo territorio conocido es susceptible de ser conquistado. Y tenemos ejemplos que lo ratifican. En la tumba 57, del Valle de los Nobles, aparecen las gentes del Mediterráneo. En la tumba 93, en el mismo lugar, aparece Creta. Ambos fueron territorios jamás conquistados por Egipto, pero con los que sí mantuvo contactos comerciales, y sin embargo aquí aparecen representados como súbditos del faraón. Por otro lado, también podemos decir que los nubios no solo fueron esclavos, sino también se integraron en el ejército, como los Mejai, como mercenarios, fueron sirvientes en hogares y en templos. Incluso tenemos un ejemplo muy significativo de un príncipe nubio que fue educado en la corte egipcia y sin embargo enterrado en el Valle de los Reyes. Me refiero precisamente a Maiherpri. Está enterrado en la KV36,
sí.
Fue portador del abanico a la derecha del rey, probablemente de Tutmosis IV, y su momia, que está conservada en el Museo del Cairo, junto con parte del ajuar, refleja claramente esos rasgos negroides.
Muy bien, pues entonces con Maiherpri vamos a dejar esta charla. Ha sido un placer contar contigo, Isabel.
Muchas gracias.
Un saludo a nuestros alumnos de Historia de la UNED. Muchas gracias.
Gracias. Thank you.